Bridge. Camelot. Camelot. Camelot.
It's only a model.
Shh. Knights, I bid you welcome to your new home. Let us ride to Camelot.
We're knights of the round table. We dance where we're able. We do routines to corner scenes, to footwork impeccable. We dine well here in Camelot. We eat ham and jam and spam a lot. We're knights of the round table. Our shows are for mid-able. The many times we give and rhyme that our parents are able. We're off the mad in Camelot. We sing from the diaphragm.
Hola, bienvenido a la Cueva de la Macaca Limón. Esto es un especial que lo he inventado Califer y yo. Buenas, Califer.
Hola, amigo.
Te lo he dicho justo cuando estaba bebiendo cerveza.
Qué raro.
Sí. Esto porque viendo los tiempos que corren del mecenazgo y de que todos los podcasts ya te están subiendo contenido pagado, tanto que le gusta a nuestros oyentes decir que Campamento Cristo en el apoyo y nosotros somos unas mierdas, porque ahora Campamento Cristo está sacando contenido pagado. Pues viendo todo eso, nosotros vamos a sacar ahora el doble de contenido y todo gratuito.
Todo. Sí, la misma calidad de siempre.
Sí. Ninguna. Vamos a inundar la poscafera de podcast gratuitos para reventarla y que acabe ya todo esto.
Vamos a hacer un Marvel, ¿no? Vamos a llenar todo el kiosco de TVOs de mierda para que no puedan meter a los de la competencia, ¿no?
Sí, para joder a los TVOs de calidad. Pues eso vamos a hacer. Ahora que todos se han ido de vacaciones, pues nosotros vamos a empezar aquí a subir podcast, pero todos... No, pero sí, pero todos van a tener calidad, en verdad, ¿no?
Sí, bueno, hoy estamos nosotros dos porque somos los que tenemos, por nuestros trabajos y por nuestras cosas, somos los que tenemos más disponibilidad. Otros días, pues también estará Surfe o Gerardo y otra gente que traigamos...
Claro, y que ellos querían seguir cobrando el mismo sueldo que por la Cueva de la Macaca, y hemos dicho que coño, se bajen un poquillo, claro, su caché, que esto es por nuestros oyentes.
Están en el ERTE, el Surfer y Gerardo están en el ERTE.
En septiembre veremos si lo echamos del todo.
Claro, lo seguimos viendo de todas maneras. En el próximo programa dijimos que iba a ser de Video Nasty y seguimos viendo Video Nasty y queremos ver todo.
Claro, eso sigue, nuestro podcast mensual sigue y queremos intentar meter esto quincenal. Meter, pues, sí, a lo mejor meter más series o anime, que eso a ellos pasa. De esos temas, entonces queremos ya abarcarlo todo.
Sí, sí, todo. También vamos a hablar de macroeconomía y de antropología.
Claro, de todo un poco. Y este primer podcast es súper de actualidad, porque vamos a hablar de dos series que se acaban de estrenar en Netflix hace poco, de temática parecida, que es La Monja Guerrera y Maldita. Uh-huh. ¿A cuál de las dos mejores, no?
¿A cuál de las dos más buenas y más...? Pero yo a estas dos series, después se me ocurrió a posteriori, le uniría a otra que se asemeja mucho, la de Stargirl, tío. Es lo mismo, una tía, es una chavala que de repente obtiene poderes, o sea, la mecánica es exactamente igual. Una tía rollo Buffy que hace cosas, ¿eh?
Sí, pasa que Stargirl sí es buena.
Bueno, no, Stargirl tiene unos medios de película. O sea, después los personajes, su guión se lo han escrito en una servilleta, pero sí, tiene unos medios de...
No, pero a mí sí me gusta. Además, bueno, y todas están también basadas en cómics, porque tanto sí, Maldita como Stargirl, como esta, La Monja Guerrera.
Sí, pero estas dos, al ser más de Netflix, a lo mejor más oscurillas y todo eso, por eso hemos decidido confrontarlas, ¿no?
Sí, bueno, yo por temática sí hubiera metido, bueno, sí, cogería aquí la de The Witcher, aunque aquí, ahí eso sí es un protagonista masculino, pero por temática... Pero
The Witcher, no, coño, The Witcher es una oferta, es una propuesta bastante más ambiciosa que estas dos series, creo
bueno,
yo.
Pues ya se estaba hablando que podían hacer un crossover Maldita con The Witcher.
¿Qué dices?
Sí, porque en el último... En The
Witcher, es verdad que se puede. Es verdad que se puede.
Se habla sobre la Dama del Lago. Y sobre,
claro, claro. Es que, claro.
Personaje artúrico. Y, de hecho, el último libro se llama La Dama del Lago. Uno de ellos, ¿no?
Efectivamente. No me acordaba. Yo me he leído los libros de The Witcher y, efectivamente, se podría hacer un crossover, tío.
Claro, y los dos son de Netflix.
Es que no lo hagan nunca, pero...
No, eso sería la polla.
Hostia, la verdad es que molaría, ahora que lo has dicho. Y con la Moa Herrera también.
Claro.
que también se puede, ¿eh? Que no quiero hacer spoilers para la gente que no haya leído el libro de los libros de The Witcher, pero en teoría incluso se puede, ¿eh? Que eso está ahí más abierto, colega, que el culo una puta, ¿eh? Así que hay que tener cuidado.
Ya lo que tiene que hacer Netflix es eso, ya empezar a juntar todas sus series.
Claro, no, pues. Ahora que termina por tercer razones, repartía a los actores, ¿no?
Eso es. Pues que empezamos con La Monja Guerrera o empezamos con Maldita, es que como son las dos.
No, a mí yo soy mucho de Monja Guerrera, tú eres más de Maldita. Yo lo que voy a hacer es un poco de análisis de dónde viene esto y de dónde viene esta serie, porque era una serie que no se apostaba mucho por ella, ni desde el mismo Netflix, desde nada. Y ha sido el mayor éxito de Netflix este año, el 2020, teniendo en cuenta que ha sido probablemente el año que más televisión se ha consumido. Pues esta serie la ha visto todo Dios.
Bueno, eso era como la de Sirena, aquella de Elsa Pataky, que sin venir a cuento era la serie más vista de HBO aquí en España, y era una mierda de serie también, ¿no?
Pero no es esa, es que la de Sirena hay dos.
Sí, pero
la otra, la polaca esa, la que ve la gente es la polaca. Creo.
Eso, pero también era mala.
Pero bueno, la polaca es lo típico, de una tía que es una sirena, que después se enamora de uno y tal. Pero es que es una serie que has visto 200 veces, pero dices, ¿qué le pasará con la sirena? ¡Sirena! Y además la serie era así, era hecho con cuatro duros. Que hay veces que estas cosillas, obras muy pequeñas, caen en gracia. Es más, La Monja Guerrera la estrenaron un jueves. Que la gente que es muy friki de Netflix y todo el rollo, que se supone que es como el día cuando estrenan lo que es del rollo de, bueno, vamos a estrenar esto de fondo de armario, ¿no? De esto no lo quiere ver nadie. Ah, los estrenos gordos son los viernes, para que haya... Pues están estrenando un jueves como el rollo, coño, me he encontrado esto en un disco duro, ¿eh? Y la subieron ahí y ha pegado fuerte, la verdad. Así que, bueno, os voy a comentar un poquito. Vamos primero a comentar un poquito cada una de las dos series y después ya nos pelearemos a ver cuál es la polla.
Sí. Bueno, pues, La Monja Guerrera he visto que ha subido al 5.1. Yo me creía que estaba suspensa.
¿La de Maldita?
No, la de La Monja Guerrera.
No, la Monja Guerrera siempre ha tenido 5.5. O sea, es que es una serie que te da lo que promete. Después, Maldita, todo lo contrario. Ha subido del 3.5 por ahí, ahora está casi aprobada. Porque claro, como comentaremos después, la gente la pone y sale Arturo, el rey Arturo, y es negro y le pone un 1 y la quita.
Claro, y el empoderamiento de la tía, ¿verdad? Que le dan el protagonismo a la tía y eso, además todas las críticas en Filafinity que me he estado leyendo, era todo el rato era eso. Se criticaban por eso.
Pero yo diría que era porque Morgana y Arturo eran negros, que no les gustaba. Pues no, también todo. Te digo que eso se le critica mucho a estas dos series y en general a las series de Netflix, que es que los primeros capítulos no son especialmente buenos.
Sí, eso claro, pero como están hechas para verlas del tirón, para verlas en una tarde a dos.
Joder, pero con tantas series que hay hoy día, tío, vale que son 10 capítulos cada una, tío, pero con tantas series, te ves los dos primeros capítulos y... Bueno, esto se basa en la Monja Guerrera, Warrior Nun, se basa en el cómic de 1994, Warrior Nun Areala, que lo dibujaba Ben Dunn, que es un americano de allí, y que se dedica a hacer amerimanga, ¿no? Este tío... Pues básicamente coge todos los tropos y todas las cosas típicas del manga shonen japonés y lo saca en Estados Unidos como si hubiera inventado la puta pólvora. Lo curioso que tiene esto, pues que usa toda la iconografía y todo el tema católico para hacer un cómic de acción, donde están todo el rato pegándose tiros y están y tal. Entonces allí ha funcionado de puta madre. Allí en Estados Unidos sabemos que todo lo que huela así como a católico y a rancio y todas esas mierdas le gusta un montón, ¿eh? Aparte de que yo siendo ateo y tal, la iconografía católica es muy potente desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Y tal, los crucifijos, la sangre de Cristo, su puta sí. Madre a caballo.
Claro, es como los nazis, es cosa que sale bien en pantalla.
Sí, sí, eso, tío, gusta, es una cosa que ve allí ángeles masacrando y todo, eso gusta, ¿eh? Bueno, decir que la historia la han cambiado absolutamente, o sea, está basada en el cómic, que creo que terminó en 2004, sacaron bastantes tomos aquí a punta pala y tal, está basada, pero en verdad no tiene nada que ver, porque en el cómic vemos que es una valquiria que se cansa de sus dioses, de los dioses paganos y tal, porque dice que no tratan bien a la gente y que no luchan por la gente, se cansa de Odín y de Thor y todo el rollo, y busca su salvación buscando a Jesucristo. Entonces, pues, Jesucristo le da como, eso estamos hablando, 1902 o 1900, lo que sea, le da como los poderes de que a través de diferentes reencarnaciones vaya combatiendo a los demonios que aparecen a raíz de la Primera Guerra Mundial. Se supone que a raíz de la Primera Guerra Mundial se pierde la fe en el catolicismo y en la religión en general, entonces empiezan a ocupar el mundo por las desfachateces de los humanos y su puta madre, demonios y seres demoníacos y tal. Entonces Jesús le encarga a Areal a esta que a través de sus diferentes reencarnaciones vaya combatiendo a estas fuerzas del mal y todo el rollo. Entonces se forma a su alrededor la Orden de la Espada Cruciforme, que tiene un nombre súper guapo, que son pues una serie de monjas guerreras que van por ahí machacando. Es que claro, yo te lo explico esto a alguien y se la pone al segundo.
Claro. El problema de esta serie es que es muy barata y los efectos especiales son una mierda.
Sí, un poco sí. Está ahí... Los efectos especiales, la verdad, que yo supongo que ahora que ha tenido tanto éxito, lo mismo le meten pasta para la segunda temporada. Pero bueno, no son peor los efectos especiales que en Buffy, ¿sabes?
Sí, claro, pero Buffy tenía guión y coña, era con lo que jugaba, ¿no?
Sí, bueno, pero me refiero que si te gusta, si eres capaz de verte una serie de principios de los 2000, tampoco te va a echar para atrás que esta tenga unos efectos especiales más regulares o lo que sea. Pero son regulares con cojones. No es un rollo Mega Drive, pero casi, ¿eh? Y bueno, decir que años más tarde, yo cuando me hablaron de esta serie me creía que era una versión del anime Chrono Crusader, del manga Chrono Crusader, que yo creo que hubiera molado más. ¿Has visto tú el manga de Chrono Crusader, el anime?
No.
Es una monja que también, que su hermano clérigo desaparece y hace un pacto con un demonio mayor para que le ayude a buscarlo. Y el demonio mayor se va como alimentando, se supone, de las tragedias que la otra va viendo, y esta también, pero la monja guerrera que nos ocupa va con su espadilla y con todo el rollo, y la otra va con Uzi. La de Chrono Crusader va con Uzi y va allí. Está muy chulo el anime, la verdad. No, es un anime con historia y tal, de 1998, son 24 capítulos, y la verdad es que está guay. Y empieza y acaba. O sea, los puedes ver y empieza y acaba, y es bastante adulto, ¿sabes? Los temas que trata y eso. Y lo mismo está guay por la iconografía católica y tal. Eso no la podéis ver. El showrunner de esta serie es Simon Barry, que parece que tiene nombre de coña, colega. Simon Barry, que viene de pues de hacer otras series muy, muy por el estilo, muy John Adult, como esta que vamos a hablar, que son Val Helsing. ¿Val Helsing ha llegado a ver algún capítulo?
Eso tiene muy mala pinta, ¿no?
Es lo mismo. Una que Val Helsing, la tataranieta de Val Helsing, es una tía buena y que tiene que luchar contra demonios. Este tío, la rueda no la va a inventar.
Sí, este va...
Va lo suyo, Hay otra serie muy parecida a esta, Winona Earp, que es de lo mismo, que la tataranieta de Wyatt Earp consigue el revólver de su padre para matar demonios.
Esa era entretenida, por lo menos.
La de Winona Earp es que lo que pasa es que es todo el rato haciendo coña y muy metareferenciada y cosas de estas. Esta tiene menos coña, le pegaría más coña y no la hacen. Sí. Bueno, hizo esto de Van Helsing, hizo Ghost War. Y sobre todo Continuum, que hacía una serie... ¡Continuum! Era una serie de culto entre la gente que lo está haciendo. ¿No?
¿Eh? Viaja en el tiempo, era, ¿no?
Sí, Viaja en el tiempo canadiense. Está bastante bien. Está acabada con final.
¿Tiene episodios para aburrir? ¿O no?
42 episodios. Pero está bien, ¿sabes? O sea, no... Va del rollo eso, de futuro post-apocalíptico en el que las corporaciones dominan el mundo y la prota a una policía, en realidad está en co... la prota a una policía que le matan a la familia y entonces las corporaciones matan a su familia y ve que están masacrando, que los terroristas a los que combatía no eran terroristas, sino que eran revolucionarios por la libertad. Entonces cuando pierde a toda su familia y todo el rollo, viaja al pasado para matar, digamos, a Bill Gates, que era el que había creado la...
Coño.
Sí, pero después cuando llega, el Bill Gates es un chaval, que es un virgen ahí, un mierda, y tal, y dice, joder, pues me da pena matarlo, no sé qué. Y entonces el otro le promete que como ella tiene recuerdos de lo que fue pasando, le va a ayudar en lugar de que todo eso se convierta en verdad, porque van a ir rompiendo los acontecimientos que llegaron por al gobierno a darle todo el poder a las corporaciones. Que es lo que te mola, el neoliberalismo total.
Bueno, entonces esta serie está ahora, se ha puesto otra vez en boga, porque ahora decían que Bill Gates era el culpable, el que no ha metido el coronavirus, ¿no? Entonces
Exactamente igual, sí.
Está en boga, pues eso es lo que tienen que hacer la gente ahora, a ver Continuum.
Hombre, al principio la ves porque la tía está como el puto lomo, está buenísima. Tiene, además tiene un traje de cuero apretado que tiene poderes, se vuelve invisible, le da super fuerza.
Y está hecho algo, la Rachel Nichols, ¿no?
La Rachel Nichols, sí. Que después de esto, la verdad es que no la he visto yo. Esta es la primera serie para los fans de los 100 en la que sale Murphy y sale haciendo de Murphy. El Richard Hammond este. ¿Sabes qué te digo, ¿no?
Sí, sí.
El que siempre hace de como, soy un chico duro y tal. Pues aquí está la primera serie que sale también. Está bastante bien, yo la recomiendo, ¿sabes? Aparte, lo que pasa es que a lo mejor se queda un poco caduca por lo que tú dices. Es que llega un momento y que las corporaciones van a dominar todo esto porque ponen un reloj de estos que te mide la temperatura corporal y te mide todo el rollo porque va a haber como una pandemia, no sé qué, y te miden con eso. Y con eso ya te controlan, ¿sabes? Eso es con lo que al final, digamos, las corporaciones...
Claro. ¿Las temporadas serán de 12 episodios o son de 24?
Sí, la última de 6.
Ah, bueno.
Se puede ver, y tiene final, y si os gusta la serie, ahora que está todo el mundo que no caga con Dark y todo este rollo, continúo salvando las distancias y tal, no está mal, ¿vale? Pues eso es lo que ha hecho el Simon Barry, pues lógicamente, con esos antecedentes, pues dijeron, hay que hacer una serie de una monja guerrera. Y él se ofreció, él fue el que llevó el proyecto, y dijo, quiero hacerla. Bueno, yo qué sé.
Bueno, es que Netflix está a tope adaptando cómics, todos los que pilla. Ya le da igual que sean buenos, malos, pero está con los cómics.
Sí, tío, pero es que esta es muy rara, porque es que lo que te digo, el tío este es americano, el Simon Barry, pero la serie es, pues joder, hay gente de medio mundo. Y rodan en España, y yo qué sé, es como muy raro. Yo no sé si será más barato rodar aquí o alguna cosa que tiene Netflix para algo de impuestos. Bueno, sí. ¿Has visto el otro día los números de Netflix, lo que ha pagado de impuestos Netflix en España y lo que ha pagado en Holanda? Ha pagado impuestos este año en Netflix en España 450.000 euros y en Holanda 55 millones. Ah. Se ha quedado gusto, ¿eh?
Vendrá más.
Si queréis ver esta serie, os la bajáis.
Ven por culo a Netflix, ¿no?
Ven por culo a Netflix, su puta madre. Bueno, vamos con el casting. El protagonista está Alba Batista, que es guapísima esta chavala, tiene unas pedazos peras que los flipas. Está ahí, vamos. Es portuguesa. La colega es portuguesa y tenía unas cuantas películas en Portugal hechas y tal, pero tampoco era...
Pero no tiene bigote, ¿no? Ahora, cuando te sales de Portugal te quita el bigote.
No lo sé, como solo le he mirado las tetas durante los 10 capítulos, no tiene bigote, ¿eh? La chavala... Yo no sé por qué le iban a rodar en España no han cogido una española, pero bueno, yo qué sé.
Coño, ¿y qué española coges, tío?
Hay otra española, que es española. Después tenemos a Tristán Ulloa, que es español. Tristán Ulloa, el tío que le metió la polla por todos los orificios a Paz Vega. Sí,
es un punto menos. Cuando sale ese tío en una serie, yo a mí no me gusta, tío.
Joder, el tío que cogió a Paz Vega allí la reventó a pollazo y encima eso parecía que era una peliserie, ¿eh?
Y eso era lo peor de la peli, ¿no? Si hubieran puesto otro tío, yo qué sé, que lo mismo te hubiera gustado más.
Pero coño, eso es como decían en Trainspotting. Si ese se la folla, no la podemos follar todos.
Ya, yo qué sé, a mí Tristán Ulloa no sé.
Hay que decir que cuando hablan en español es el único que habla español de verdad en toda la puta serie. Los demás hacen como que hablan español y que su personaje va de menos a más un poco. No sé, no está mal, no sé, yo qué sé, pero bueno, sí, podría superar. ¿Qué casta hubieras cogido tú ahí? Hace del padre Vincent, que no sé por qué se llama Vincent, si se supone que es español, pero
es que españoles no sé, tampoco. Al que sale mucho en la serie es Javier Cámara, sale en un montón de series. Sí,
tú lo hubieras puesto American. Por el señor, ¿no? Lo hubieras claro. Puesto. Allí de Padre Vincent, los demonios. El otro.
Pues Pajares no hizo también series de esas. Pues mira, Pajares hubiera sido...
Yo en la última que hizo el Antonio Resines también era cura, que se hacía pasar, que era el hermano gemelo malandrín de un cura y que va y está.
Sale Antonio Resines y la monja guerrera y yo creo que nos deja a todos muertos.
Hubiera sido lo suyo, ¿eh? Después tenemos a la Toya Turner, es la negra. A partir de ahora, la negra, cuando nos refiramos a ella, que hace de recortada Mari, que es recortada Mari, no es que sea subnormal, que lleva una recortada, ¿vale? Y es una americana de origen jamaicano, es la única americana de toda la serie, la negra esta. Y que es, pues, yo qué sé, como la malota de las monjas. Las monjas son para que son como las super nenas, ¿sabes? Porque no te calientes la puta cabeza, está la malota, la lista, ¿sabes? No. Sí. Después tenemos a Lorena Andrea, que vaya nombre, que es la hermana Lili, que es la formal, ¿no? La bueno, y la que no se sabe muy bien si es buena o mala, si es que es inglesa de madre española y padre colombiano. La más monja. Tenemos a Olivia Delcam, que es española, que es la hermana Camila, es la que menos sale. Y es la prota de La Isla Bonita, de Fernando Colomo. Y yo creo que lo más recordado que tiene aquí en España es, para los que veáis Vía Vía, es la Bambi, a la que van violando y se van follando todas las presas. Se la pasan como porra, ¿eh? La verdad es que hacen buen papel. Después de la cuarta temporada no sale y dices, ¿por qué no sale si es la mejor? Y nada. Decís también que ha estrenado su primera obra de teatro esta mujer, por si la queréis seguir. No es apañar esta mujer, he visto la entrevista y tú me has caído bien.
¿Has visto entrevistas de esta gente y todo?
No, bueno, entrevistas no, he visto a ver quién coño era, pero vamos. Y me falta la china, a partir de ahora la china, que es Cristina Tonteri Young, la tontica joven. Cristina Tontica Joven, que hace la hermana Beatriz, y que es finlandesa. La puta china. Y otra gente de aquí, de que tiene papel, pues está Tecla Reuten, que es holandesa, que hace como de la jefa de una corporación que en principio parece que se opone a la Iglesia Católica. Esta tía ha estado nominada, sus películas están nominadas dos veces al Oscar, la mejor película holandesa. Pues las películas son Hermanas Gemelas y Quiero Ser Famosa. Pues yo qué sé, la habrán visto en su puta casa. Y después de gente mayor, aparte de Tristan Ulloa, tenemos a Silvia De Fanti, que es italiana, como veis, hay uno de cada sitio.
Es que la serie de Netflix es lo bueno que tiene.
Salud, tiene uno de cada lado, tío. Que hace de la madre superiora. Está muy curiosa, tío, porque la tía empezó a ser actriz. Bueno, aquí sale con una cicatriz, tapada y todo el rollo, pero después la tía está buena, tú te la follabas. Es cum laude en antropología. Fíjate las salidas que tiene antropología que ha terminado haciendo de la madre superiora. Yo qué sé, tío. Y después, ya para terminar, bueno, tenemos a Emilio Sacraya, que es el noviete o el interés amoroso de la prota, que es alemán. Pues ya para rematar, ¿sabes? Esto parece que nada de cuánto descendimos, ¿eh? Y este me ha molado, tío, porque el tío tiene una cara para ganas que para qué, pero es dos veces campeón de full contact de Alemania, ¿sabes? Así que no te pongas tonto, ¿eh?
Coño, pero tú tienes ahí, si el que no tiene una carrera tiene...
Sí, son gente preparada,
¿eh? Apoyas, no. ¿Alguna habrá con una medalla?
El que menos idiomas habla, porque te ponen los idiomas que habla, el que menos idiomas habla es la española, que creo que habla tres idiomas. Aquí manejan todos como cinco o seis idiomas mínimo, ¿eh? Y también el Emilio este es un flipado del parkour. Podéis verlo, hay vídeos por ahí haciendo el tío parkour. Que yo eso es que me ha parecido de sus normales, ¿eh? Le hace una portereta aquí en el banco. ¿Para qué? ¿Para qué?
Señor, la calle es tu gimnasio.
Ya, tío, pero yo le ponía, igual que el tabaco, que porque gasta, hace mucho gasto en seguridad social, tiene sus impuestos a los polletes, entonces, lo mismo. Se va a hacer tonto el pollete este y se va a quedar parado allí, tío.
Ah, pero aquí en España no tiene eso mucho. Yo nunca he visto a nadie hacer eso.
Yo que no, joder. Aquí en los patios, donde haya sudamericanos, están pegándole a eso y haciendo volteretas para atrás y cosas de esas.
Sí, así es como ahora roban a la gente a los sudamericanos, qué cosa más rara.
Los distraen con eso.
Los distraen y el otro va y te quita la cartera.
Los sudamericanos ya nos roban, ya venden cocaína, es que no ven narcos, tío.
Ah, también, joder, yo me creía que eran los gitanos.
Qué mal, que estamos equivocados. Bueno, y como estrella, digamos, bueno, estrella, personaje, digamos, actor de carácter, tenemos a Joaquín de Almeida, que probablemente sea el actor portugués más reconocible del mundo, que hace del cardenal. Y que es portugués, y que yo creo que ha sido el que ha metido un poco a la Alba esta en el proyecto, porque ya había trabajado previamente con ella, siendo más niña.
Gana Portugal, ¿no? Por 2-1 a todos los otros países.
Pues sí, pero está la cosa ahí bastante portuguesa. No, nosotros tenemos dos españoles, tenemos a la Olivia y a Tristán.
Vale, vale. Bueno, llamada a Tristán actor.
Y no es español, el Tristán Ulloa nació en Francia, el cabrón, tenemos un infiltrado, ¿eh?
Ah,
bueno, pues no había ningún francés, pues ya hay uno, ala.
Pues Tristan Ulloa.
Bueno, qué gracia tiene esta serie, pues que se rodó enteramente en Andalucía. A los que me están escuchando de Navarra o lo que sea, dicen, pues bardé, hijos de puta, ¿sabes? A mí que pues ya me cuenta. Pero la mitad de los pueblos y la mitad de los sitios donde van y todo lo que, pues yo qué sé, Leche y yo hemos estado allí viviendo cubata.
Sí. Bueno, Ronda, sobre todo, sí da. Es curioso ver a Ronda ahí en pantalla.
Los sitios elegidos han sido Ronda, Antequera, donde se rueda la mayoría de los exteriores y tal, los chiringuitos, que sí, las monjas luchan contra demonios en los chiringuitos, que lo sepáis. Y ahí esa, en Antequera también se ha cogido la colegiata, la Alcazaba, que creo que hace las veces del, pues, del cuartel general de las monjas estas. Y el Torcado Antequera también ha aparecido. Que es donde, me parece a mí que es donde se pasean cuando dan el paseo por allí.
Sí, bueno, pero ponen ahí un poquillo, pero luego casi siempre dentro de Catacumba, donde se lían ahí a hostia, donde sale, pero el demonio, sí, y todo eso.
Por supuesto.
Sí,
también se ha rodado en Málaga, en la Catedral de Málaga, en la Térmica, también se ha rodado en Marbella y en Sevilla, en el Alcázar y la Real Fábrica de Tabaco. Lo mismo era el Alcázar de Sevilla, la base, es que el Alcázar de Sevilla no lo he visto. Y bueno, esas son, digamos, las especificaciones técnicas de esta serie. Está hecha para Millennial y está hecha y tal. Por ejemplo, en la primer capítulo la banda sonora la pone Rosalía o la Mala Rodríguez.
Sí.
Es una serie americana, ¿eh? La verdad es que estamos en una serie americana, rodada en Málaga con música de la Mala Rodríguez, ¿eh? Y está todo el mundo viéndola. Ya han quitado el programa y la están viendo ya. Y bueno, antes de hablar un poco de cómo está esto, vamos a ver pues también los datos de Maldita, ¿no?
Bueno, Maldita se estrenó como una semana o dos después, ¿no? Esto también viene de un cómic de Frank Miller y Tom Wheeler, que no es cómic, es cuento ilustrado, porque es un libro que lo escribe el Tom Wheeler, y el Frank Miller lo que dibuja es una especie de, creo que sobre 40 o 50
ilustraciones.
Entonces que no es, que eso decía también la gente, que podían haber tomado las ilustraciones de Frank Miller para hacer los créditos de la serie y no los coge.
Y los interludios tienen como una, lo ponen como rollo cómic. Y sí, intenta ponerlo rollo Frank Miller porque hacen como lo que hace Frank Miller, el sumié este, ¿no?
De... Sí, pues no he visto yo nada de la estética de Frank Miller en la serie, ¿eh?
No, yo ya te digo, los cambios de escena a escena lo hacen como en animaciones sumié, que a mí me recuerda a Sin City, sí. Un poco así. Bueno. Los claroscuros y eso y tal. Pero vamos, puta idea, el especialista en esas mierdas eres tú, ¿eh?
Bueno, y son los dos creadores de la serie, los ponen aquí al Frank Miller y al Tom Wheeler. Estos dos, bueno, el Frank Miller, este tío es que tiene una relación de amor-odio con la industria, porque desde Robocop, que hizo su guión y se lo mandaron a todos por culo, porque coño, el guión que hizo de Robocop, eso no estaba para hacer película ni hacer nada.
Pero de la original, de la del 84.
Sí, luego tomaron cosas para las dos.
Para la dos, la buena. Para todo el mundo sabe que la dos, la buena.
De Frank Miller y... Entonces ahí se cabreó y luego ya se volvió a reencontrar con la industria, con Sin City y 300, y ahí se supone que se iba a poner a hacer... A adaptar todos sus cómics y tal.
Hizo Spirit, ¿no?
Claro.
Que hasta que hizo de lo peor del puto mundo.
Hasta que hizo The Spirit y salió eso lo que salió y ya se acabó... Se acabaron todas las adaptaciones que iba a hacer de...
Claro, pero eso no fue la industria. Eso, a él le dejaron hacer lo que quisieron.
Claro, eso fue él. Que está claro. Loco. Es que Frank Miller es un tipo que está mal de la cabeza.
Sí.
Y que tiene una enfermedad degenerativa, un cáncer, que está cada vez más Freddy Krueger, ¿verdad?
Sí, sí, tiene una pinta de... Yo no le daba la mano a ese tío. Sí. Un poquillo de asquillo, ¿eh?
Uh-huh. Y el Tom Wheeler este lo que había hecho es The Cape en 2011. La serie esa de superhéroes. Antes de que estuvieran las series de superhéroes de moda, él la hizo capa, The Cape. Sí. A mí esa me gustó. Bueno, me gustó dentro de que era mala.
Pero no tiene nada que ver con el cómic de la capa esta, de que el tío que encuentra la capa que se vuelve malo, ¿no?
No.
Pero eso está guay.
Era una cosa que se inventó él y quedó ahí una cosa. Bueno, son 10 capítulos nada más. Se canceló.
Y bueno, no estaba que tan... los dos directores de esta serie son auténticos putos máquinas, ¿no?
Sí, se
han apartado contrata a la Summer Glau y a la Rachel Taylor y la serie dura... Dos capítulos la cancela, ¿no?
Sí, esto yo no sé, esta era la segunda temporada, es que es lo que yo no sé, porque esto como... No sé, sí, esta cómo habrá ido la audiencia.
Yo creo que ha tenido relativo éxito, yo creo que sí. Aparte no creo que quieran liberar a la prota de contrato, ¿sabes?
No sé,
de momento.
Bueno, y la serie... Bueno, no estamos hablando del argumento, ¿no? Lo que quieres son los datos técnicos.
Sí, vamos a hablar un poquito de qué nos estamos encontrando y ahora ya la comparamos. Sí,
esta serie, la clave de él, la Catherine Langford, que es la tipa de...
guapo tiene esta tía, ¿eh?
Sí.
Catherine Langford. Es que es como del rollo de que es la dueña de Downton Abbey. Esa es Catherine Langford.
Sí, tiene nombre de duquesa.
Sí, sí, algo de eso, ¿eh?
Y esta tía es la que se suicidó en Por 13 razones. Uh-huh. La que tiene un dominio de la grabadora que es imposible.
Volvió a conseguir que se vendieran Walmart, ¿no?
Sí. Y lo último donde se le vio fue en Puñales por la Espalda, que tenía un papelillo.
Sí, sale, ni me he dado cuenta.
Sí, es una de las hijas. Además, es la que le intenta, es la amiga de la Ana de Armas, que intenta tenderle luego una trampa.
Sí, es como que es como no gótica, pero va como un rollo de ese, ¿no? Como de estoy un poco zumbadilla, ¿no?
Cada vez que la ves que está esperando que se arranca a llorar, porque tiene así como pinta de triste, no sé.
Es por los mofletillos que tiene. Es que tiene mofletillos como de eso.
Es que tiene cara de gorda, pero luego está delgada de cuerpo, ¿no?
Es que tiene como los hombros, es anchota de hombros.
Sí.
Pero después, es que esta tía gana muchísimo. Yo creo que ha cogido la serie por lo siguiente. Porque gana muchísimo con corsé. Te lo digo de verdad. Yo creo que ha llegado su agente y dice, ámame, puta. Tú no vas a poner un corsé sí o sí. Tengo Orgullo y Prejuicio o tengo Maldita la otra. No sé.
Olvídate de película en la actualidad.
Me estaba leyendo la biografía de esta tía un poco y tal, y me hizo gracia porque sus padres eran súper ricos de billetes, bueno, eran australianas, la tía. Era australiana y sus padres son los dos médicos de billetes a punta pala, entonces la típica niña que ha tocado todas las mierdas, que si el ballet, que si aprende a tocar piano, que si ha tocado no sé qué, vamos, que no, vamos, no ha puesto una hamburguesa en su puta vida, vamos. No sabe ni fregar los platos la colega.
Claro, hombre, seguro.
Y la tía lo que le mola es el teatro musical, porque por lo que se ve canta bastante bien. No me ha dado tiempo a ponerme ninguna canción, pero canta bastante bien. Lo que le mola a ella es el teatro musical. Pero un día la llamaron porque tiene una de las canciones que escribió ella era sobre, se llama Joven y Estúpida, que es una canción antisuicida por un pacto de suicidio que hicieron en su ciudad una chavala. Se suicidaron 7 o 8 porque quedaron del rollo, yo qué sé, no la saludaría el novio, o sea, les caería el 20 y se suicidaron. Entonces esta hizo una canción sobre el tema y yo creo que eso gustó mucho a la hora de...
Y la cogieron por 13 razones por eso. Por
pero es que, eso, es que lo guapo es que hizo el casting por Skype, tío. Desde Australia.
O sea, eso, que esta tía es australiana.
Es australiana. Esta tía, podemos decir que ha llegado a lo más alto sin tocar una sucia polla. A lo mejor ha enseñado una teta así a la webcam, como estoy haciendo yo contigo ahora. O lo que sea, pero... Sí, y bueno, antes de eso intentó entrar en 8 escuelas de cine y la rechazaron en la 8, porque creo que iba a comentar su poder actual, ¿no? Que lo bien que actúa esta mujer, ¿no?
Claro, es que esta mujer no debería ser actriz. De hecho, el problema de Maldita es la actriz. Si hubieran puesto alguna actriz de verdad, esta serie estaría guapa, esta serie sería pues... Es que yo no la veo mucho peor esta serie que The Witcher, yo la veo más o menos por el estilo.
No, bueno, eso lo comentaremos luego. Pero yo a mí ya te digo, a mí es que yo creo, claro, si la tía lo que le gusta es cantar y hacer teatro musical y tú la pones aquí a pegar espadazos, pues lógicamente, pues no. Claro, no, lo mismo no está aprovechando las virtudes que tiene tan buena, ¿sabes?
Pues sí, esta mujer es horrible. Creo que... Está el rey Arturo Negro, que es de Bontera, que este no ha hecho más nada, ¿no? Este es un jovencillo que lo han cogido aquí.
Ha hecho Otelo. No, Otelo, sí, la nueva versión de Ofelia, de Hamlet, que hace la Daisy Ridley, la rey de Star Wars, hace uno de los papeles allí de... Es el negro de la película.
Sí, de Ofelia, ¿no? Ah, bueno, este es el que hacía de Obama en Barry, de Obama de joven.
¿En Barry en la...? Ah, vale, sí.
En Barry una película que esto... Que,
no, pero que si estaba ahí en la pomada, digamos... Estaba haciendo sus papelillos y sus cosas, yo te digo, yo... Bueno, empezaba haciendo un Hamlet, pues tampoco, yo qué sé, no es por 13 razones.
Pues yo es que no sabía que el Obama tenía ya una película de su biopic, ¿eh? El Barry este es su biopic, ya de... Sale la Anna Taylor-Joy y Jason Mitchell en esto.
¿Va a ser la Anna Taylor-Joy? ¿Y cómo se llama? Un negro en la Casa Blanca, Blanco Perfecto 4.
Claro, no, pues, se llama el negro que bailaba mientras mandaba la economía a Estados Unidos a tomar por culo, ¿no?
Ah, yo qué sé. Yo creo que la economía de Estados Unidos con China como está ahora.
Sabía yo que ya tenía biopic. Coño, qué bien ha caído el Obama, cojones. Bueno.
Era un negro musulmán allí, ¿eh?
Sí, hombre, guay sí era. Y el Merlín, que es el Gustav Skarsgård, este, que es un sueco. Este sí es famosete. En Viking. Este salía en Viking.
Floki es uno de los personajes más que más le gusta a la gente de Viking.
Sí, este actor sí está guay, pero este es lo que tiene un montón de películas suecas. Claro.
Pero de todas maneras, a mí lo que no me gustó mucho es que el Merlín es un poco Floki.
Sí, bueno, pero el Merlín es lo que más mola de la serie. De
pero, no, pero es que es Floki. Es que, o sea, no es tan exagerado, no hace. Y cuando sí, lo hace al otro. Pero coge un montón de cosas del otro personaje. Y es que hasta se pinta otra vez los ojos. Sí. Que el Floki se pintaba los ojos como con rimes también. Y que es como el rollo, coño, pues ya hace Floki ahí con Excalibur y todo el rollo. A lo mejor es lo que tú dices, que van a hacer ya un crossover absoluto. Entre...
Lo juntan a todas las series esas, ¿no?
Pues sí, como poder. Bueno, no me convence demasiado a mí este de Merlín, pero bueno, sí, si tú estás molado.
Oye, es que entre la prota y Arturo y él, coño, el más guapo es...
A mí la que más me mola de la serie. Espérate, que estoy buscando. Bueno, claro, al ser Arturo negro, Morgana también negra, que eso casi me toca más la polla.
Sí.
Porque a mí Morgana me mola un montón.
¿Quién hace de Morgana? La Morgana es la. A ver.
La Morgana es otra negra de estas que ha hecho hace poco. Espérate, te lo digo, lo estoy mirando esta mañana, pero ya no me acuerdo. Shalom Brun Franklin.
Shalom Brun Franklin, sí. Ah, pero es guapa, ¿eh?
Hombre, sí. Ahora todas las negras que están saliendo a estas ya son todas muy guapas. La de Hollywood es guapísima también.
Esa es muy, muy guapa, ¿eh?
De las cosas más guapas. ¿Y sabes lo guapo, tío? Que lo estuvimos mirando y su padre era más blanco que tú y que yo, tío.
Claro, es una mezcla, ¿no?
Claro, es que ahora toda esta gente que está saliendo ahora son mezclas rarísimas de un montón de sangre y de historias y tal. Pero sí, sí, están saliendo unas negras guapísimas. Y tú y yo no hemos sido de negras, ¿no?
ahora ya sí, ¿eh?
Ahora ya sí, ¿eh? Ya somos modernos y tal, nos gustan un montón las negras.
No comió el terreno a la asiática ahora mismo.
Ahora mismo sí, tío. Se tienen que poner las pilas a la asiática, tienen que empezar a mezclarse con otra raza. A
ver, claro, porque se han quedado muy puras y entonces no...
Se han quedado muy puras.
Pero ya lo que nos gusta es la mezcla, no hemos dado cuenta.
Claro, pero claro, es que yo me imagino que las asiáticas, todos los genes que tienen son recesivos de esos, ¿no? O sea, tú en el momento que le echas el semen, lo primero que hacen los espermatozoides es matar a los de los ojos rasgados.
Claro.
Yo qué sé. Bueno, estoy viendo esta mujer, ha hecho un poquito de serie y tal, pero... Vamos, que no es nadie.
La Shalom, ¿no?
Sí, la Shalom, Alipo.
Nah, esta...
Y la que me mola, la actriz que me mola es la Lily Nicuara, la que hace de Pink, que tiene los ojos como grandes y todo eso, que parece de verdad un elfo, o parece una cosa así. ¿Sabes quién te digo? La amiga de la prota.
Sí.
Creo que es lo mejor de la serie, de largo. Ojalá la serie fuera de ella, con los piratas.
Pero ojalá la serie fuera de cualquiera menos de la
prota. Menos de la gilipollas esta, la llorica esta de mierda. Y, bueno, la Lily Nicuara esta sí ha hecho más... Ha hecho algunas películas y ha hecho algunas cosillas. Así que yo qué sé. Pero sí, en general son actores desconocidos y tal, para bajar el presupuesto y poder poner más rayos y más mierdas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esta serie sí tiene mejores efectos especiales.
Sí. Poco sí. Uh-huh. Bueno, cuando empiezan a salir las zarzas esas del suelo y todo lo que yo tampoco te creas, tampoco te puto flipes.
Lo estaba mirando, bueno, ¿dónde ha sido rodada esta serie? Sí tiene un montón de paisajes. Dice, según Leo, se ha sido rodada en localizaciones del señor de Harry Potter y de.
Creo que ha sido en Irlanda. Star Wars. En Irlanda y cosas así, creo que así por allí.
En Londres también se ha rodado, pues sí, esto es todo por allí.
Es baratuelo por allí. A ver, te lo veo. Malditas localizaciones. Por si queremos ya ver dónde luchan los piratas. Hay una página sí. Que es más que de esto, tío, que te dice el castillo.
Estoy viendo, sí, se rodó también la abadía de Lacock, que ahí eso se utilizó para pa interiores de Hogwarts. Entonces, esta no le interesa. En vez de venirse a Ronda.
Me da de hacerlo en Ronda, coño. Pero tampoco te creas tú que esto tiene. Sí, la abadía de Lacock es el único escenario real que usan en la serie. Lo demás es corchopán todo, Pero bueno.
Bueno, pues estáis los aspectos técnicos. Ya vamos a empezar a hablar ya de... vamos a entrar en la pomada, ¿no?
Sí, vamos a hablar, porque decimos un poquito de que va maldita, ¿no? Y bueno, digo yo la monja guerrera esta. Pues esto va de... a ver, si me lo explico. Es una chavala... Empieza la serie con que hay unos demonios o una gente, una monja que la han tendido una emboscada. Y vemos que la monja jefe, la principal, que tenía como una especie de objeto extraño en la espalda, ha sido asesinada. Y las otras monjas tienen que guardar ese objeto porque los que lo están persiguiendo parece que quieren ese objeto para algo, ya una cosa divina y poderosa y tal. Entonces, en una serie de catastróficas desdichas, se lo ponen a un cadáver que había allí en la morgue de una chavala que había entrado en ese momento, que resulta ser la protagonista, que resucita al recibir este objeto clavado en la espalda. Y la protagonista descubrimos que era una tía de un país X, porque nunca se dice de dónde coño es, que llevaba tetrapléjica desde los 7 años en un orfanato de Málaga, allí, ¿sabes? Flipalo. Esto yo creo que no se aprovecha demasiado en la serie. El hecho de que la tía en verdad debería tener una mentalidad todavía más chica. O sea, la tía es muy... porque se supone que no ha vivido nada desde los 7 años. Y su mejor amigo tenía 10. Pero no, porque la tía en cuanto sale quiere comerse una polla. Es que es lo primero que quiere hacer, vamos. Sí. Y se supone que tenía que tener una mentalidad más infantil, vamos, yo qué sé. No sé mucho de tetrapléjico resucitado, la verdad. Pero que lo primero que quieran es comerse una polla, no dice nada bueno de esta monja. Y nada, pues la chavala resucita y entonces vemos como que ella por primera vez puede andar y eso, y lo que quiere es vivir la vida allí en los chiringuitos de Málaga, y eso, comerse una polla, echarse un Cuba Libre. Vemos que la primera noche pues fuma, se bebe unos Cuba Libres, baila, y hace allí el monje un ratico. Y mientras tanto el resto de monjas de la hermandad cruciforme, de esta de la espada cruciforme, la está buscando porque sin su ayuda no pueden matar a los demonios. Eso tampoco me gusta, que solo pueda matar a los demonios la que tiene el poder ese. Hace que las otras sean meras putas comparsas allí de, yo qué sé, ahí haciendo el idiota. Gracias a esta serie de primera, porque está rodada en Málaga, la tía va por ahí con su camiseta en Málaga y en Braga dando vueltas por allí, y va a los chiringuitos y come tortillas de patatas, y llegan allí los tíos allí a intentar follársela, los típicos chulos playas ahí de Málaga.
Es que los malagueños no piensan otra cosa.
Malagueño, eso se le va. Es que ya sabemos por qué nada más levantarse de la cama quiere rabo, claro. ¿No? Porque es medio malagueña ya, ¿no? Ha dicho ¡oh! Bueno, la tía se junta con un grupillo de traviesos colegas que van por ahí ocupando mansiones de los ricos, ¿no? De allí y tal, para vivir en sus piscinas y beber Cuba Libre y colarse en los sitios. Y el problema que le dicen a esta serie de primera es que tiene a lo mejor mucho mamoneo de novietas, ¿no? Al principio, ¿no? Le mete mucho mel roleplay, ¿no? No es lo que se sí. Quejan a lo mejor, los que crean más hostias.
Pues es que, sí, es que la acción en verdad empieza porque luego tiene un bajón. A mí el primer episodio sí me gustó, pero el segundo me pareció tan coñazo que la dejé ahí. De hecho, la he terminado porque hemos decidido hacer un podcast de eso, si no, yo no veo más del 2.
No, pero bueno, sí, el 2 era regulero, ¿eh? Yo qué sé. Sí, tiene un ritmo lento, como hemos hablado antes. Todas las putas series estas de Netflix tienen un ritmo bastante lento al principio. Se toma... Y la tía se escapa como muchas veces y...
Sí, dan muchas vueltas. Bueno, lo bueno es que esta, por lo menos, los capítulos son de 40 minutos.
Eso es verdad. Los capítulos son de 40 y pico minutos y ya vamos viendo la historia de las otras monjas. Como hemos dicho, hay una que es muy estricta y muy inteligente, otra que es dura y... pero después sensible, otra que es una loca hacker, una monja loca hacker, ¿sabes? Allí. Y otra que es como su antagonista, que es la que ella no se merece ese don y tal. O sea, el ABC de la serie, digamos, de aventuras así adolescentes.
Yo es que no sé, tampoco, fuerte... No sé tampoco hasta qué punto habrán cogido el cómic, porque comía un cómic noventero, que era lo que le gustaba, eran poner esposas y las tías con escotazo, porque esto yo creo que la serie va por otro...
Es que es lo que te iba a comentar ahora mismo, que tiene mucho rollo empoderamiento. Tiene mucho empoderamiento, de las mujeres no podemos jodernos entre nosotras, el poder de la amistad, no te vayas, no abandones a tu sister por un tío, aquí todas a una, tiene un poquito de rollito de este. Pero tampoco demasiado pasteloso. La chavala, como hemos dicho, en verdad es como una chavala de 11 años en un cuerpo de una de 20, un cuerpo que te follaría a todo el mundo. Y que va por ahí un poco como alocada, ¿no? Y todo le pilla como de sorpresa. Hay una cagada muy grande que tampoco me gusta. Es la voz, ¿no? Es que la han metido para oír los pensamientos de ella.
Sí.
Que la usan como totalmente random. O sea, no es un recurso de la serie, porque es que la es como del rollo de ¿cómo explicamos que esta tía se quiere follar a este? No hace falta que ponga cara de no hace falta que salga una voz y diga ¡oh! Me la quiero follar, ¿sabes? Yo qué sé. Eso es regulero, ¿eh? Y bueno, después vemos que hay una lucha entre el Vaticano y una empresa de tecnología mundial que está en Málaga, ¿me tú sabes? Un poco chorra allí. Y eso van a Ronda, que es un pueblo poseído. Y nada, están ahí. Y termina, la serie termina como muy cliffhanger. Termina como...
Sí, eso es que la vi ayer y digo, pues esto no acaba, si esto es lo que te deja es para ver la segunda del tirón ya.
Sí, acaba como... Pero cliffhanger no es del... O sea, acaba que dice, falta un capítulo. Eso es. No falta un capítulo que no pudieron hacer con el coronavirus o lo que sea, que Málaga ya sabe.
Claro, pues allí hay rebrotes.
Allí hay rebrotes, le gusta mucho el roce, ¿eh?
Pues yo qué sé, eso, o sea, eso
sí. Sabe que ahora es virgen si no ha rebrotado. Claro. Ahí está todo el mundo.
Pues a mí al final no me gustó, porque no se queda ni cerrado el primer ciclo ni nada, es que se queda para eso, para otro capítulo ya.
Sí, se queda un poco raro, pero es verdad que la serie tiene giritos, tiene su plot twist de estos y tal, y la verdad es que tampoco los pillas demasiado en un principio, o sea, no los ves venir tampoco tanto. Y yo creo que la protagonista está guay, la actriz lo hace bien, está bien.
Yo que sé, a mí es que no
mejor
me...
Mejor que la tuya, coño, ¿eh?
Coño, claro, pues mejor que la mía es cualquiera. Pues no sé, es que no me ha gustado la monja guerrera nada, en verdad, ¿eh?
No tenés ni puta idea, coño.
No, la gracia, porque sí, me quedé en el segundo episodio y bueno, pues ya vi Ronda y demás, pero es que no me ha gustado la trama, los efectos especiales, que no, ¿eh?
Hombre, no sé, los personajes me parecen coherentes dentro de lo que cabe, ¿eh? Las cosas que hacen, dicen, bueno, pues... no sé, está bien. Me ha faltado a lo mejor que fuera más de miedo, ¿no? Más chungo, más oscuro. Todo, en general. Que los demonios fueran... Es como muy luminosa. Coño, si es que van a buscar, si es que se escapa la monja y van a buscarla por los chiringuitos. Si es que va una monja con una metralleta por la playa y para a unos que están jugando al vóley y le enseña la foto de...
Sí.
De la colega, que dices tú, pero vamos a ver. Estoy yo en la playa, compadre. Ahí, jugando la bola y no, jugando a las palas allí. Viene una monja negra con una escopeta, enseñarme una foto y digo, pero esto qué mierda es. Pues no, allí es normal. Es una de las hermanas de... No sé. Pero yo qué sé, tiene momentos... O a lo mejor que me ha pillado a mí de buena.
Yo... Sí, a ti no sé por qué, coño, pero la monja guerrera tiene en IMDb un 6,9.
Que a la gente le ha gustado mucho. Te digo, yo... No sé.
Claro, es que Maldita tenía un 5,6 en IMDb. Digo, coño, me digo, Maldita tendrá más nota que la monja guerrera. Pues no. Pues la monja guerrera ha gustado una barbaridad.
Sí, sí, le gusta mucho a la gente. Ya te digo, la banda sonora sale Rosalía, salen allí, bueno, un montón de grupillos así más de milenias, que no sé quién coño son, la verdad. Rocío Jurado. Pues salen grupos así de... No sé. Yo creo, te lo digo sinceramente, creo que la prota ha caído en gracia. Que la prota cae bien. Y como la prota cae bien, pues la gente sigue viéndolo por la prota, a ver qué es lo que le pasa y todo el rollo.
Pues tiene pinta que va a haber 4 o 5 temporadas, ¿eh?
Hombre, con lo que cuesta, ojalá la próxima tiene que ser en Carchuna.
Venga. A lo mejor estamos ante la nueva Supernatura.
Coño, ¿cuántos capítulos tiene eso, tío? Millones, ¿no?
Sí, ya tenía 13 o 14, ¿no?
Por lo menos sí, o 15, yo vamos.
Eso, 15, sí puede ser 15. O de Supernatura.
A ver, porque Supernatura ahí. Yo no he visto ni un capítulo de esa serie, tío.
Tuve la primera temporada. Y me gustó.
Se supone que mejora mucho, ¿no? Los spas, ¿no?
Sí, porque de primera es un procedimental y luego ya le van dando más tramas. Ya es más seguida.
Los procedimentales me tiran súper para atrás, ¿eh?
Decimos cuarta temporada. 14 temporadas tiene esto, ¿sabes? Pues ya está, pues es cuestión de verse las 14 temporadas y hacer un especial, ¿eh?
Hacer un especial, ¿no? De 14 temporadas de esto. A ver, hay otras cosas que me fallan de la serie. Vale, coño, le estoy poniendo nada más que pega, parece que no me ha gustado, pero bueno, yo me la he visto con gusto. Y tal, yo qué sé. La negra, la prota negra, tío, me parece que tiene poco carisma. Me gustaría ver mucho más de la china. La china es la que mola. Y la española, la que está como que es como la cabeza loca, también sale muy poco.
Sí, es que es como, claro, como es tan coral y cada uno de un país, pues al final no le puedes dar protagonismo a, yo qué sé.
Sí, bueno, no sé. Es un poco... Me recuerda mucho esta serie a las series de ciencia ficción o de bajo presupuesto canadiense. ¿Sabes? Sí. El regustillo ese, ¿sabes? Que tiene ahí de...
El tío viene de allí.
Claro, claro, sí, viene de eso. La Continuum es de allí, está hecha en Vancouver, que dices tú, joder, en todo el puto año que han estado ahí no ha salido el sol ni una vez. Es que las series canadienses no sale el sol, tío. Y es como... Que agobio, ¿eh?
Eso ya cada vez lo que nos hace más gracia es ver series que haya luz. Luminosas gustan más, ¿no?
Sí, mira, te digo, la coña de estas es que están ahí pues luchando en la playa y eso, y están ahí haciendo un poco esparguela. Y maldita, ¿qué me cuentas? Cuéntanos un poco el plot. Voy a coger una lata de cerveza, mientras te aclaras tú la vez.
Vale. Bueno, pues Maldita es una revisión del cuento artúrico. Pero aquí lo que hacen es que si, en vez de ponerlo desde el punto de vista de Arturo, que es lo que siempre hemos visto, pues aquí lo que hacen es empoderar a la Dama del Lago, que aquí la llama Nimue. Bueno, la Dama del Lago, no sé si lo habrás visto, era un hombre que siempre ha salido en esto del Rey Arturo. Estoy hablando de la Dama del Lago, ¿no? Que tiene varios nombres. Bueno, por lo menos eso es lo que dicen, que se ha llegado a llamar Niniana, Viviana, Nimue, Ninie y Viviane. Son varios nombres en realidad, con la N y con la V han hecho ahí de ocho.
Han hecho lo que han podido, ¿no?
Y aquí lo que hacen es empoderarla y contarte el mito. Lo que hacen es eso y contarte el mito artúrico desde su punto de vista.
Pero tampoco la empoderan, la tía es una puta inútil.
Bueno, es una puta inútil, pero porque es la actriz esta, que es que esta actriz le puede dar lo que quieras, que es que no va a dar la sensación de que maneja la... Pero bueno, pero en realidad sí, coño, aquí es una máquina. Y aquí empieza, tiene sus poderes y sus cosas y todo el mundo se asusta ante tal poder, ¿no?
Pero no sé, me da la sensación como que todas las cosas que hace se las dicen los demás que la hagan así. Tiene poca iniciativa la colega.
Yo creo que es por la actriz. Porque no... Bueno, y aquí lo que hace es que la madre al morir por un ataque de... ¿Quién atacaba a esta gente? ¿Qué? Un ataque epiléptico, ¿no? le da la espada Excalibur, pero aquí no se llega a decir Excalibur en ningún momento, ¿no? Porque no la sacan de la roca, ¿no?
Se supone que todavía no la han clavado a la roca.
Por eso, pero no la llaman Excalibur a la espada, creo.
No, le dicen el diente del demonio. Después llegará uno y dice, o en no sé qué antiguo Excalibur.
Pues entonces, esta mujer siempre ha sido una marginada. Entonces, cuando le marcan, cuando su aldea atacada y que la atacan los... ¿Cómo se llamaban? Los paladines rojos, ¿no? Que esto es la iglesia, ¿no? Que era también otra de las cosas que decían... Que era otra de las cosas que decían de esta serie... Que por eso también ha triunfado y tal, es por eso, porque ponen a la iglesia como los malos, ¿no?
Bueno, pero en las leyendas artúricas también eran como los malos. Había como una inquisición que perseguía la mafia, la magia.
Pero también eran los buenos, ¿no? Había una incisión mala y luego eran, o no, sí, ¿no?
Pues depende cómo lo mires, era la inquisición. Del rey Arturo y todo eso se perseguía a la mafia y por eso a Morgana era la mala, como del rey Arturo y tal, porque como era hechicera y todo el rollo, pues en los cuentos antiguos pues la perseguían y la querían matar y tal, porque... Pero claro, es que depende como lo mira. Claro, aquí si la reina del lago es un ser faérico, ¿cómo le dicen aquí? Una fae, ¿no? O algo así. Es que la he visto en inglés. En español no sé cómo le dicen, que le dicen un hada o algo así.
Un hada, sí.
¿Un qué?
Un hada le llama, sí.
Entendí un calcetín y digo, vale, pues un calcetín. Claro, en la versión inglesa es un ser faérico, un fae. Sí, es como una especie de hada, sí. Pero claro, si pones que la protagonista sea una hada, pues lógicamente la iglesia, en el contexto que había de esta artúrica, la iglesia son los malos. Está claro.
Bueno, aquí los ponen también como malos. Entonces esta tía, cuando se muere la madre, le deja la misión de que vaya y le dé la espada a Merlín. Entonces ella, junto con su amiga Pim, que es la que te mola.
A mí pues, Pim me mola, la actriz me mola mucho. Quiero más papas para Pim.
Ya está, se deciden irse porque ella lo que quiere es salir de ahí, dejar de ser marginada y que no la juzguen porque tiene las marcas esas que tiene en la espalda, que se siente muy avergonzada por ella.
Pero la siente avergonzada porque su padre le dice que está tocada por el demonio, y es que hasta su padre la repudia y todo el mundo la repudia y tal. Aunque después se supone que los dioses de los esos la nombran como que va a ser... Sí,
claro, se supone que es luego la elegida, ¿no?
Claro, es como Sergio Ramos. Es como... todo el mundo se mete con él, pero después que tira los penaltis.
Claro. Y bueno, esto ya lo tenía. Se supone que el relato ilustrado en verdad ya tenía todo esto de contar desde el punto de vista de la mujer, de que hubiera una diversidad
étnica grande.
Étnica también, o sea, hay...
Arturo era negro en el libro nuevo, ¿no?
Sí, creo que sí. Creo que lo decían, que todo esto ya estaba en el libro. También aquí hay rollo boyero, ¿no? Por ahí también, ¿no?
¿Rollo boyero?
¿No hay alguna que se... A lo mejor me lo confundí con otra serie.
A lo mejor tenía abiertas dos cosas a la vez.
Sí, a lo mejor puede ser que estaba viendo...
con el Pornhub ahí de puta madre. ¿Rollo boyero? Sí, bueno, la Morgana es lesbiana.
¿Ves? Como no me había inventado nada. Y ya está, bueno, que todo eso también parece que estaba en el libro, que querían meter todo. Claro, si es que este libro estaba hecho para Netflix, tío.
Sí, 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 tío. Madre mía, tío. Demasiado buen rollista todo, ¿no? A mí no me molan cuando al principio salen que ellos que dicen que son hadas y todo el rollo. Me creía que iban a salir nada más. Eran todos como humanos, pero que después tenían poderes. Pero después empiezan a salir peña ahí con cuernos y con mierda. Todo cutre, sí. Parecen de músicas de Cat. Todo penco, tío.
Pero los efectos especiales yo aquí no los veo tan mal. Yo aquí se los vi bien. Sí, la gente critica mucho que la trama está contada como el culo, que esto es muy lioso, que van para adelante y para atrás, que están dando vueltecicas y que no tiene sentido. Entonces, la gente critica eso y todo el rollo de dar el protagonismo a la tía en vez de a Arturo.
Es que el problema, pero bueno, el protagonismo a la tía. A mí el protagonismo de la tía me parece bien si la historia de la tía no se basase en chuparle el puto culo a Arturo todo el rato. Es que la historia de amor entre ellos es vergonzosa. Es como el rollo, venga, vamos a follar. O sea, hay un problema de guión grande con el personaje de la tía. Parece como que si hubieran intercambiado los... Es que no sé. La tía no mola, no tiene ninguna... Tiene incluso una arenga de os salvaré a todos y da vergüenza ajena.
No, bueno, pero que el rey Arturo también da pena y asco. No es que diga, viendo la serie, dices, coño, ojalá el protagonista fuera Arturo, ¿no? Coño, ojalá no fuera.
Ojalá no existiera esta mierda, ¿no? Ojalá. Te lo juro, ojalá el protagonista fuera la Pin, esa, que la secuestren, se tiene que ir con los piratas. Yo me meaba de risa, tío, cuando la nombran cirujana del barco ese, tío, y me ha clavado dos flechas, venga, que tengo que volver a salir. Me parecía de Faimino y cansado, tío. Yo quiero una serie solo para la Pin, siendo curandera por ahí, tío. Es la mejor, sin duda.
Bueno, ya había una serie, la de Camelot, también era una cosa así, ¿no?
Camelot con Eva Green, ¿no?
Sí. Otra y Joseph Fine, pero esa no estaba mal. Esa la cancelaron, esa es que hicieron
una... Yo no sé si la cancelaron o no, era una miniserie de 10
capítulos. A lo mejor es que eran solo 10 capítulos, pero esa estaba guay.
Te subí un capítulo, tío, a las 2 de la mañana, por ahí. Lo dejé porque estaba Eva Green, pero vi que estaba vestida y lo quité.
Pero no, pero creo que Eva Green nunca decepciona.
No, nunca, nunca.
Entonces también llegó a enseñar aquí. Y era también, era muy adolescente, porque era el Jamie Campbell, parece el prota.
La de Camelot, ¿no? Pero ahí no salía nada más el lago, ¿no? Era Ginebra, ¿no?
Sí, ahí era sobre todo... La
princesa Ginebra.
Sobre todo era Merlín y la otra, ¿no? Y Morgana, creo yo.
Y no, la de Camelot, el prota, ¿no es Perciba? Pues es que sí. No me acuerdo. Espérate, a ver.
No lo vi hace tanto tiempo.
Si alguien ha visto esto, tío, pues que lo ponga en comentario y diga, por favor, leeros las cosas antes de comentar. Que conste que yo me he preparado a mi monja guerrera, ¿eh?
No, lo que pasa es que yo me he venido arriba recordando Camelot, que es una serie que voté en el 2012.
Uh-huh. Sí, Eva Green es Morgana, efectivamente. Y el prota es Merlín. Así que pues, tiene pinta de...
Pues, pero que vamos, sí.
los mismos personajes.
Que si veis Maldita y tenéis más ganas de Rey Arturo, pues que sin lugar a dudas, pues os pongáis Camelot.
Otras películas buenísimas, como la de que Arturo era un romano, como
bueno. El primer caballero.
El primer caballero, esa es muy buena, muy buena.
Esa era un coñazo, otra, ¿no? Y Destino de Caballero, esa era la que...
No, Destino de Caballero es la de las justas.
La de Heath Ledger.
Sí, esa está guay. Que es justa con música dance y todo el rollo.
Sí.
Y sale Channing Sosamon, que es una tía que no ha vuelto a hacer más nada. Me pegaría a la droga cosas finas, ¿eh?
Pero de Rey Arturo hace poco hizo la de Guy Ritchie, que es El Horror.
¡El Horror!
Charlie Hunnam. Y luego la del Rey Arturo de Clive Owen, que también era otro coñazo. Me parece a mí que del Rey Arturo nunca... Lo mejor es Excalibur, la de John Boorman, ¿no? La de los 80. Activa, ¿no? Vale, eso, sí era, un peliculón, pero todo lo otro...
Había había una de... ¿No era una que era Richard Gass, que era Pértiva y le intenta levantar, de que es como le levanta la ginebra al Arturo?
Sí, esa es la de El Primer Caballero.
El Primer Caballero, ¿no? Esa estaba pues, bien.
Sí, a mí no me gustó, tío.
No me hace gracia que le levante la novia al Rey Arturo.
Esa era la moría.
Sí, sí, eso era, bueno, pero había espadazos, iba el tío a la guerra y se ganaba ahí su puesto en la mesa redonda, ¿eh? Pero yo qué sé, no... ¿De verdad había que hacer ahora una cosa de estas de Rey Arturo? No sé.
Hombre, si lo que están haciendo es abrir camino para hacer crossovers con The Witcher, yo creo que puede quedar de puta madre.
He de decirte que en Stargirl también sale Rey Arturo.
Ah, sí, pero por lo de la JSA es antigua, ¿no? ¿Eh? Bueno, pero ¿de qué cadena es Stargirl? Eso es de...
Allí la hace DC Televisión, que después la va vendiendo a diferentes cadenas y tal.
Eso.
O sea, si la comprara Netflix, podría también salir Stargirl.
Yo también daría para un podcast de hablar de la serie de superhéroes. Coño, que es que ahora han hecho 2000.
Sí, se están pasando un poco, tío. Se está yendo un poco la cabeza en ese aspecto. Casi que es refrescante que hagan una puta serie del Rey Arturo. Pues tú imagínate, Y yo qué sé, yo es que Maldita esta, los capítulos son de 58 minutos, sí, de una hora.
Una hora, esa se hace también. Esa tampoco la hubiera terminado, yo creo que si no es por el podcast. Yo esta me vi más, me vi 5 o 6, pero yo tenía pensado dejarla ahí, ¿eh?
Bueno, hemos hecho aquí un programa de dos series que Leche de Rata no se hubiera terminado.
No, ni de coña. Además, les puse a las 2 un 4, porque digo, esto no da para más. Y luego a Maldita sí le subió al 5, porque Maldita sí me gustan los efectos especiales y demás.
Ya, tío, yo tengo a las 2 un 6, y voy a bajar mal.
No, a la monja guerrera sí es verdad que no la ha subido al 5.
Hombre, yo qué sé, es una serie que entretiene. Yo si una serie es un auténtico coñazo, no me veo 10 capítulos. Me la estás viendo ahí a ver qué pasa con la monjilla. Que no es monja, que, spoiler, no es monja. Porque a ella le gustan las pichorras y todo eso. Es la jefa de las monjas, pero es atea. Que se ve que puede ser.
Y bueno, yo creo que ¿qué más hablamos de esto, tío? La gente bueno, que se... Que elija bando la gente, que diga si le gusta más Maldita o... Porque esto lo hemos visto todo. Esto ahora como estamos aquí medio confinados, medio no.
Claro, esto lo ha visto todas las mierdas, pero que le ha ganado a series de Netflix bastante tochas, ¿no? Esto yo creo que es intentar repetir lo que fue Buffy, ¿no? Siempre, ¿no? Una protagonista fuerte y empoderada, rodeada de un grupo que se va haciendo y tal, que termina siendo una familia, lo han intentado, ¿no? Se podría hablar, igual que existen las herederas de Perdido, se podría hablar de las herederas de Buffy, ¿no? Que ha habido muchas a lo largo del tiempo, ¿no? Unas más buenas, otras más malas. ¿A ti cuál te parece?
Pero Buffy fue una cosa que estaba el Joss Whedon de gracia, estaba de dulce, y lo que cogió el Joss Whedon fue adaptó todos los X-Men de Claremont. Porque si empezaba a mirar la trama de Buffy era la Patrulla X de Claremont, que era tan, y lo hizo, entonces le salió bien. Y luego ya metió sus fricadas con su episodio musical,
sí,
y su
eso. Pero después lo han intentado, hay muchas series que han intentado seguir la estela, digamos, de esta, por ejemplo Lost Girl. Yo creo que la que más ha llegado es Lost Girl, ¿no? La canadiense, otra vez la de la Sucubo.
¿Cuál era de los girls? Esa no la he visto.
Aquí creo que se llama la chica, la reina de la sombra. Se llama
la reina de la sombra.
Tiene un 7,7 en IMDb.
Esto es un sucubo. ¿Eh? De Showcase, es que ¿qué cadena es Showcase? Que todas las series cutres son de Showcase, tío.
Porque será canadiense. Será un estudio canadiense.
Una cadena, ¿no? Será porque esto será una cadena canadiense. ¿Cómo buscas que es Showcase? Porque...
Claro, yo mientras tanto explico. Esta es otra serie que si os digo de qué va la serie, pues vaya a querer verla enseguida. Va de una sucubo que es bisexual y que se alimenta de, pues se alimenta de la libido de la gente que seduce, tiene poderes de seducción. Y después la tía que se ha criado sin clan, porque hay como una especie de clanes de la sombra. Esto es lo que tira un poco de Vampiro la Mascarada, un poco. Hay diferentes clanes, pero al final se dividen entre clanes de la luz y clanes de las tinieblas, que viven en armonía. ¿Vale? O sea, no los clanes de las tinieblas, pues lógicamente si hay ciertos seres que necesitan matar a los humanos para pa alimentarse, y no los va a matar porque maten humanos, a los clanes de la luz, que pues los clanes de la luz pues ser los leprechaun, las hadas, las sirenas, pues son clanes de la luz. Y después clanes de las tinieblas, pues hay vampiros, demonios, hay un montón de cosas raras, ¿vale? Y la sucubo esta se ha creado sin clan. Entonces hay como una profecía que dice que cuando llegue la sucubo sin clan se desencadenará el final de los tiempos. Y los dos clanes, tanto la luz como la oscuridad, intentan castarla para su clan y tal. Y mientras tanto la tía pues pasa de toque y medio a una chuleta de tal, rollo Buffy que le suda la polla, y tiene dos intereses amorosos. Una humana, doctora, que es una tía, y un hombre lobo... Y un tío hombre lobo, y como a la tía le da lo mismo 8,80, enrollarse con tíos, con mujeres y con todo el rollo, pues la verdad es que en su momento fue curioso. Y la serie está bastante guay, del rollo de este rollo, mezcla embrujada con Buffy y todo el rollo.
Pero esto qué efectos especiales tiene, horribles, ¿no?
No está mal, ¿no? No está mal. Tampoco tira mucho. Cuando ella tira, absorbe la vida, sale como un alillo así de. Sale Baba Yaga. Sale...
¿Esto también será una temporada casco porro?
Esto tiene 77 capítulos y termina. Está guay. Bueno, si queréis ver una cosa de este palo, ya te digo, de las que son sucesoras de este rollo, es de las que más molado. Está Winona Earp, también de ese palo, intentando hacer como una especie de Buffy.
Crazy Head, ¿no? Era también así de ese estilo.
Sí, pero esos son 6 capítulos, ¿no? Crazy Hair,
la cancelaron. ¿Eso tiene final? ¿Eso no tiene final?
Pues te puedes creer que he visto los 5 primeros y no he visto el último.
Yo la tenía pendiente para verla, pero al cancelarla ya es que ya no sabía si eso estaba...
Bueno, pero el primer capítulo llora de risa, ¿eh? Pero llora de risa. El primero es buenísimo. Es que lo malo que tiene esa serie es que jamás llega al nivel del primer capítulo, el Crazy Hair. Porque es que es una serie de burradas... Después está Viten, que es la de los hombres lobo, ¿no? Es que hay un montón de este palo Viten. Que han intentado...
No sé cuál es. ¿Eh? Viten no sé cuál es.
Santuary, también, que venía de una web serie.
Esa sí era mala.
Coño, esa es que venía de los efectos especiales, los hacían ellos, tío, los actores, tío.
esa era con los móviles, ¿no?
Claro, con los móviles, con el Pine, ¿eh?
Esa sí vi yo alguno y si era mala de cojones. Pues bueno, visualmente. Luego, es que cuando una cosa se ve tan mal ya ni te paras a pensar lo que te están contando.
Hombre, yo qué sé. Algunas veces me puede merecer la pena. Pero bueno. Sí, muchas series de este palo así que han intentado. Ya me decían que lo mismo volvía a Buffy, pero es que me parece una gilipollas con un piano, ¿no?
Es que yo qué sé, es que Buffy ya... Bueno, Buffy continuó, ¿no? Continuó no sé cuántas que ya lo pasó a cómic, ¿no?
Yo me he leído la octava temporada de Buffy en cómic, me la he leído. Y de Ángel.
Y Ángel le pasó lo mismo también. Pero esas que se las cancelaron a Guido, ¿no las terminó a él y se fue ya al cómic o...?
La cancelaron y él las terminó así porque quería seguirla en el cómic. Le sudó la polla. Pues, o sea, a la de Ángel... Por ejemplo, que la terminé de ver hace poco, no la vi en su momento, la cancelaron y él ya sabía que terminaba la serie. Y yo no sé si habéis visto Ángel y cómo termina Ángel, pero termina como la Monja Guerrera, mamá. Termina una cosa así.
El último episodio de la serie, ¿no?
El último episodio de la serie. Bueno, Ángel, en cuanto le dicen que la cancelan, de repente llega el Joss Whedon, que estaría tocándose la polla y te hacen los 5 o 6 últimos capítulos la polla.
¿sabes? Después de hacer mierda allí por un tubo, ¿eh? Y los cómics empiezan automáticamente después, un año después de las últimas temporadas, y siguen la historia totalmente. Y están bien. Lo que pasa es que las tradumaquetaciones que hay, tío, joder, me cago en Dios. A ver si llega ya lo que viene siendo la educación allí a Chile, donde cojones hagan las tradumaquetaciones, pues que no, me veas, colega. No ponen ni una bebé, no, coño, que se me ha olvidado escribir a mí, de esas mierdas, ¿eh?
Sí, es verdad que hay cómics de esos que son horribles.
La traducción pues, es bastante recomendable, sobre todo por Faye. Que después, en la última temporada de Buffy, en la última temporada vuelve Faye y después está muy chulo cómo la ponen luego en los cómics.
Que Buffy ya son 145 capítulos, ¿no?
Sí, sí, Buffy era tocha.
Yo de Buffy vi unos cuantos episodios, le puse un 4 y ahí se quedó.
¿Qué dices? ¡Qué cabrón, tío! Pero si esa puede ser la serie por antonomasia, ¿eh?
Es verdad que es que era muy cutre. Entonces, claro, en aquella época a mí me ponía una serie cutre y yo eso no... Pues
me encantaba, tío.
Sí, pues claro, ya te tienes que poner ahí, sentarte y verla. Sí, se decían que la de trama, sí, era espectacular.
Tiene algunas temporadas y algunas cosas que lo flipas, tío. Pues no sé qué más comentar de... Ahora mismo, como esta es la primera Cueva Limón, tampoco no sabíamos lo que íbamos a tardar o lo que íbamos a tardar en comentar unas cosas u otras. A mí yo las series estas para echar un buen rato, yo no sé. Yo me imagino que casi la gente que nos oye casi habrá visto una u otra. Sí. Me imagino.
Sí, hombre, si han sido las dos cosas, estaban de lo más visto en Netflix.
Sí, sí. Digo, yo está, volveremos en el próximo programa, vendremos ya con la Videonastic, con la formación habitual, y en próximos programas, que lo haremos pues eso, para hacer el programa quincenal, iremos trayendo temas así pues que nos llamen la atención. Tampoco no, en principio mi idea no es hablar mucho de actualidad, hacer cosas cerradas que las podáis hoy, ahora o dentro de un año, pero bueno, ya iremos viendo según los invitados que tenemos. Está, parece que el hecho de rato estamos muy interesados en hablar de anime, ponernos sí. En los comentarios y ponernos en las redes sociales qué os interesa que casquemos aquí. Ya estos programas, ya te digo, son de menor preparación, no tenemos que ver la Videonasty, me estoy viendo yo 30 películas, ¿sabes? Para verlo hacer el puto programa.
Yo me voy a ver tres.
Ya sé.
Y de fondo, porque es que la Videonasty eso no está para ver.
No hacéis ni caso. En ese programa vaya a oír cada cosa que no creéis que era posible, ¿eh?
Entre la Pidionaste y la bruja guerrera, la monja guerrera, me estoy jodiendo el verano.
Bueno, pues despedimos aquí. La cueva pues, limón.
La cueva limón.
Hala.
Hasta luego.